día te echo más de menos. Te quiero cerca, pero estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero.
Siempre necesitan sangre en los hospitales, unas 400 donaciones al día. Para conseguir esas y más, el Servicio Regional de Salud ha puesto en marcha maratones de donaciones. Con motivo del Día del Donante que se celebra hoy, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha colocado una unidad móvil en la Plaza Mayor de Valladolid para quienes quieran donar. Y hasta allí nos vamos, donde está nuestro compañero Daniel Alonso.
Así es, Carmen. Hoy me he acercado a la unidad móvil que has comentado, a este autobús, para conocer cómo va el ritmo de donaciones en nuestra ciudad. De momento, con todos los maratones que han celebrado por la comunidad, han conseguido más de 1.000 unidades de sangre, pero necesitan muchas más. Esta cantidad solo cubre el consumo de 2 días. ¿Cuáles son los tipos de sangre que más escasean? ¿De qué manera se puede animar a la gente a donar? A todo esto nos va a contestar Maribel González, médica, hematóloga y responsable de donación del CHEMCIL, y María Luisa Siles, responsable de comunicación. Empezamos contigo, Maribel. ¿Por qué se debería donar sangre?
Bueno, como todos sabemos, todos los componentes que proceden de la sangre, los hematíes para la transfusión de glóbulos rojos, las plaquetas o el plasma, son necesarios para los pacientes porque no se pueden obtener de ninguna otra fuente. Los medicamentos que proceden del plasma o la transfusión de hematíes para enfermos anémicos o las transfusiones de plaquetas para enfermos que están sangrando o tienen trombopenia, no se pueden obtener más que de las donaciones de sangre, y todos estamos expuestos a tener un accidente, a tener un problema o una enfermedad hematológica o oncológica que requiera una transfusión, por lo que todos deberíamos estar concienciados y hacer esta importante labor cívica que supone donación de sangre, porque nuestras reservas tienen que estar suficientemente abastecidas para que los pacientes de nuestros hospitales puedan recibir los tratamientos y hacer todas las medidas diagnósticas y terapéuticas que se precisan.
¿Se está acercando mucho la gente a donar a esta maratón que hay en la plaza aquí de Valladolid?
Bueno, está yendo bastante bien. Nuestro objetivo era, como decías, conseguir que las reservas se llenen, sobre todo de cara al verano. Ahora viene el verano, todos nos vamos de vacaciones y un poco nos olvidamos de la donación de sangre. Entonces queremos hacer un llamamiento a que la gente done antes de irse de vacaciones. Además, en verano nos movemos más y puede haber accidentes de tráfico, y para sobrevivir a un accidente a veces la sangre es imprescindible. Sin eso no podríamos.
¿Y qué tipos de sangre son los que más escasean?
Los grupos sanguíneos de los donantes son los mismos que la de los receptores. En los hospitales se prefiere transfundir isogrupo, es decir, si el receptor es cero, pues que el donante sea también cero. Entonces, bueno, pues la frecuencia de los grupos son los mismos en los donantes que en los receptores. En la actualidad estamos un poco peor de cero que de A. Hemos pasado una crisis de A los días pasados y ahora nos están bajando las reservas de cero. En nuestra página web se pueden ver las reservas. Se puede ver el grupo que necesitamos más acuciantemente en cada momento. Pero nos interesa que done todo el mundo, porque todos los grupos son necesarios, porque los receptores, como los donantes, son de todos de los grupos sanguíneos.
¿Y qué se hace con la sangre una vez que se extrae?
La sangre, una vez que se extrae, se procesa. Es decir, no se transfunde la sangre como tal, como la que se extrae, sino se separa en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Los glóbulos rojos son los que se utilizan para la transfusión cuando hay anemia. Las plaquetas se utilizan en enfermos hematológicos y oncológicos que están sangrando o tienen trombopenia debido a los tratamientos quimioterápicos, y el plasma se puede transfundir directamente a enfermos que tienen problemas de coagulación o que necesitan albúmina o proteínas, pero también se obtienen medicamentos que solo se pueden obtener del plasma de donantes, como la albúmina, las inmunoglobulinas para niños inmunodeficientes, determinadas vacunas, por ejemplo la vacuna anti-D que se pone a las gestantes RH negativas, solo se puede obtener de los donantes de sangre. Por tanto, es muy importante que la población conozca este tema y que todo el mundo done.
María Luisa, vamos ahora contigo. ¿A quiénes ayudan estos maratones de donación?
Pues estos maratones ayudan a todos los ciudadanos, como acaba de comentar mi compañera. La población de donantes es exactamente la población que luego va a necesitar una transfusión en algún momento de sus vidas, con lo cual es muy importante que toda la población esté concienciada de la necesidad que tenemos todo y que podemos tener en un futuro.
¿Cómo podéis animar a la gente a que done más?
Pues precisamente con entrevistas como esta, a través de los medios de comunicación, daros las gracias para hacer un poco de altavoz para llegar a toda la población, porque si no has necesitado en ningún momento alguna transfusión tú o algún familiar cercano, pues quizás no conozcas de estas necesidades. Para que os queden en las cifras, como has comentado al inicio de la entrevista, diariamente en todo Castilla y León, para abastecer a todos los hospitales de la comunidad, se necesitan 450 donaciones. Es un número bastante elevado. Si nos hacemos una idea, que hoy, que estamos aquí en una maratón en la Plaza Mayor de Valladolid, podemos obtener en torno a 60-70 donaciones diarias, pues nos seguirían faltando casi 400 para llegar a la necesidad diaria. Entonces, es muy importante que a través de todos los medios y un poco todos nos concienciemos de esta necesidad.
Pues esto es lo que nos han contado desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León sobre el maratón de donaciones que ha dado comienzo en Valladolid y que tiene especial relevancia hoy, en el Día del Donante. Este autobús estará abierto hasta el día de hoy a las 9 de la noche.
Gracias, Dani. Las maratones de donaciones son importantes para conseguir más reservas de sangre, pero también para captar nuevos donantes. En una jornada se han llegado a conseguir cerca de 300 nuevos donantes que se suman a los que ya son veteranos, como Jesús. Tiene 61 años y lleva donando desde los 18. Ya lleva 171 donaciones y este año fue elegido como donante del año. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
¿Qué fue lo que te hizo empezar a donar?
Pues porque yo creo que es algo muy importante, porque viene bien a todos y creo que es necesario, además, porque nunca se sabe cuándo lo vamos a necesitar también nosotros.
¿Pero en qué momento tú decides si en una de estas maratones y por cuestiones personales decides, bueno, pues voy a donar porque, no sé, alguien de mi familia necesita sangre y, bueno, ayudando de esta forma, ¿te pudo incentivar?
No, la verdad es que yo fue que en cuanto tuve los 18 años tenía claro que era algo que me apetecía y me parecía que había que hacer. Entonces, nada, me apunté y ahí los primeros años, pues bueno, 12 donaciones por año, luego algún periodo de parón, y los últimos años lo que sí que hago es donaciones de plasma y de plaquetas, que lo puedes hacer más continuado a lo largo del año, puedes llegar a hacer 12 donaciones al año.
¿Y qué diferencia hay entre una y otra?
Lo primero, tener una buena vena para aguantar, porque tienes que estar entre 35 minutos si es plasma y 50 y tantos minutos si es plaquetas. Y entonces, bueno, tener una buena vena y luego pues tener ese tiempo. No todo el mundo muchas veces tiene ese tiempo, entonces no es lo mismo que los 10, 12, 15 minutos que pues en la donación normal.
¿Y qué piensas en ese momento cuando lo estás haciendo? No sé si en personas que puedes estar ayudando, enfermas, en un accidente de tráfico, por ejemplo.
Sí, yo, por ejemplo, estoy muy metido con la gente del cáncer de mama metastásico. Entonces pienso pues en esa gente que lo necesita. Mucha gente que ha tenido lo que dices tú, accidentes de tráfico y lo necesita. Sí, en poder ayudar a los demás. Yo creo que lo más bonito en esta vida es ser solidario con los demás. Y yo creo que ser donante de sangre es una de las formas más bonitas y fáciles de ser solidario.
¿Y cómo animarías a alguien que nos esté escuchando a que se acerque a uno de esos puntos? Ahora tenemos uno en la Plaza Mayor de Valladolid. ¿Qué le dirías para alguien que esté escuchando para que se animara a aprovechar esta oportunidad de este maratón de donaciones?
Sí, yo creo que es muy fácil. La sangre es necesaria y nunca se sabe cuándo podemos necesitarla también nosotros. Ser donante es algo que podemos hacerlo todos, los que no tengamos ningún tipo de enfermedad rara, y es algo que a la larga yo creo que nos va a beneficiar más que nada, porque necesaria es, siempre hace falta, y hace falta para muchas, muchas cosas, no lo creamos o no, por medicación, para un montón de historias, que no es solamente para transfundir.
Pues Jesús, muchas gracias. Tú ya veterano, muchas gracias por contarnos tu historia y animar a la gente a que siga participando en estas donaciones.
Nada, encantado de representar, a mí me siento muy orgulloso de representar a todos los que somos donantes de aquí, de Valladolid, de mi ciudad y de toda Castilla. Orgulloso, muy orgulloso por representarles a todos ellos en esta entrevista.
Gracias, Jesús.
Nada, encantado y os espero a todos, a muchos, que vengáis a donar aquí a la Plaza Mayor o cualquier día de lunes a sábado en el Centro de Donaciones de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterías.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
The Greatest Cats, con un repertorio musical que hace vibrar los corazones. Domingo 16 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Afecta a los más pequeños, también a las personas de la tercera edad. Hablamos de la epilepsia, uno de los trastornos neurológicos más comunes en todo el mundo. La Sociedad Española de Neurología calcula que en nuestro país existen más de 400.000 personas con esta enfermedad. En nuestra comunidad, en el 2017, más de 1 millar de niños fueron diagnosticados. Además, algunos estudios revelan que entre un 8 y un 10% de la población padecerá una crisis epiléptica a lo largo de su vida. Esta enfermedad afecta o afectará, como hemos visto, a un gran porcentaje de la población durante su vida, y para mejorar la asistencia a los pacientes, la empresa farmacéutica Angeline Pharma ha elaborado un decálogo con ese mismo objetivo. Lo han presentado en las Cortes. Castilla y León ha sido la primera comunidad en hacerlo. Para conocer todos los detalles, hoy en COPE contamos con Dulce Campos, es neuróloga, especialista en epilepsia del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Dulce, bienvenida a COPE, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por contar conmigo.
¿Por qué nace este decálogo?
Pues este decálogo nace porque en general los médicos hemos observado que hay una atención muy desigual a los pacientes que sufren epilepsia dependiendo un poco del lugar donde vivan. Entonces se pretende que esto no sea así, que haya una equidad en el acceso a los recursos disponibles para todos los pacientes.
¿Y a quién va dirigido? ¿Pacientes de la epilepsia, pero no sé si en un tramo de edad?
No, va dirigido a todos los pacientes con epilepsia. Se ha hecho un camino a través del Sistema Nacional de Salud. Los pacientes suelen contactar con el sistema sanitario a través de los médicos de atención primaria y o bien de las urgencias, que es cuando tienen su primera manifestación clínica o su primera crisis. Luego son atendidos por neurólogos generales. Muchos de los pacientes son atendidos de forma muy correcta y tratados de forma correcta por neurólogos generales, pero hay un porcentaje de pacientes que tienen epilepsias más complejas, que no responden bien al tratamiento médico o que son difíciles de diagnosticar. En estos casos hay una dificultad para los neurólogos que los atienden de derivarlos a centros que tienen mayores medios y mayor número de profesionales dedicados a esta patología. Y lo que se pretende es facilitar esta derivación y también facilitar la implantación de mayores de mayor número de unidades médicas de epilepsia que dispongan de tecnologías para el diagnóstico preciso de esta enfermedad, como es la monitorización videoelectroencefalografía. Con esta técnica, que es el gold estándar, es la mejor forma para el diagnóstico de la epilepsia, pues se consiguen diagnósticos certeros que modifican el tratamiento y se consigue hacer diagnósticos diferenciales, de tal manera que a veces síntomas que pueden parecer epilepsia no lo son. Y los pacientes obtienen beneficio de elegir un tratamiento más adecuado o de hacer un diagnóstico más preciso de su patología.
Hablabas de esa tecnología para hacer un diagnóstico más preciso. No sé si Castilla y León y Valladolid están preparados, si hay una buena asistencia para estos pacientes.
Sí, en Castilla y León existe. Los métodos diagnósticos en epilepsia son fundamentalmente la neuroimagen, es la imagen del cerebro con resonancia magnética y, como le he dicho, la video EEG, electroencefalografía. Sí que existen, lo que pasa que unidades que puedan monitorizar a estos pacientes, no solo hacer un electroencefalograma corto de 20 minutos, que a veces no da la suficiente información, sino uno que incluso se prolongue varios días hasta que el paciente tenga los síntomas y se pueda registrar, pues en concreto en Castilla y León, vinculadas a los servicios de neurología, solamente tenemos un centro. Entonces, con esta jornada, lo que se pretendía es llamar la atención sobre esto y, por una parte, instar a que más centros puedan tener esta tecnología y que haya al menos un protocolo de derivación o una posibilidad de que pacientes que vivan en lugares donde esto no es no está implantado puedan derivarse con facilidad a sitios donde sí que se puede hacer.
Comentaba, doctora, que hay epilepsias más complejas que otras. ¿Por qué aparece esta enfermedad?
Bueno, la epilepsia es muy heterogénea. Cualquier lesión cerebral puede producir una epilepsia, pero también hay causas de origen genético, por ejemplo, que producen la enfermedad. Luego, otra cosa importante es que los pacientes con crisis epilépticas en ocasiones solamente tienen crisis, pero en otras ocasiones tienen otra morbilidad asociada, por ejemplo, retraso de desarrollo cognitivo o alteraciones físicas, y esto también es importante a la hora de atender al paciente, que deberá ser atendido de forma conjunta, o sea, no solamente sus crisis, sino también estas otras patologías que a veces son incluso psiquiátricas. Por ejemplo, hay muchos pacientes con epilepsia que sufren depresión. Todas estas, digamos, patologías que van conjuntamente con las crisis epilépticas deterioran más la calidad de vida en ocasiones que las propias crisis.
¿Y qué síntomas puede tener una persona que a lo mejor no sabe que tiene epilepsia? ¿Cómo puede saberlo?
Bueno, hay cuando uno tiene una convulsión generalizada, pierde el conocimiento, se queda rígido y empieza a dar sacudidas con brazos y piernas. Esto es una cosa muy aparatosa y todo el mundo se da cuenta de que sucede algo, no hace falta ser médico ni ninguna otra especialidad. Pero luego hay otro tipo de crisis que son más difíciles de reconocer. De hecho, de ahí surgen las dificultades para el diagnóstico. Por ejemplo, el paciente repentinamente se desconecta del entorno y no puede hablar, no entiende lo que le dicen, está como perdido. A veces hace algún movimiento o algún gesto automático, y esto es así durante pues unos minutos y y luego posteriormente el paciente se recupera. O otras veces son caídas al suelo de forma inexplicada. O sea que
diferentes
manifestaciones.
Dulce Campos es neuróloga especialista en epilepsia del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme. Un saludo.
Nos acercamos a la 1:10 de la tarde y hoy les tengo que contar una triste noticia. Hemos conocido que ha fallecido el padre del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal a los 104 años. La Capilla Ardiente ya está abierta desde hoy en el Tanatorio San José de Valladolid. La misa funeral se celebrará mañana sábado a las 12 de la mañana en la Iglesia de Meneses de Campos, en la provincia de Palencia, su localidad natal.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El biogás es un tipo de gas renovable que se obtiene a partir de los desechos orgánicos de industrias como la alimentaria, la agrícola o la ganadera. ¿Qué tiene en cuenta una empresa de biogás para instalar su planta? Una gran cantidad de residuos y una ubicación cerca del gasoducto son algunas de las condiciones. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Analizando estos factores, una empresa se fijó en la localidad de Montemayor de Pililla para instalar su planta que gestionará 150.000 toneladas de residuos por año. Tienen los mismos usos del gas natural. José Carlos Gil es director de Libergia.
Cogemos esos residuos, directamente se llevan normalmente por camión a la instalación, y la instalación se meten en atmósferas contenidas, es decir, no hay contacto con la atmósfera. Esos residuos se pueden descomponer y generar este biogás, que es el que luego se filtra para quitarle tanto CO2s.
Esta empresa aún está haciendo los trámites para instalar la planta y después de ese proceso que nos contaba José Carlos, se genera gas purificado, que es el sustituto del gas fósil más conocido como gas natural. Es un tipo ecológico que después se incorpora a nuestra red.
En principio se mete en la red, pues es tanto para alimentación de industrias que necesitan gas natural, como el gas natural que se utiliza en las calderas que tenemos en casa, y también en unos usos ahora un poquito más extendidos es utilizarlo en el transporte en camiones que utilizan gas natural.
Nos acercamos hasta el municipio de Montemayor de Pililla, con unos 800 habitantes, donde una empresa ha proyectado instalar una macroplanta de biogás que podría gestionar 150.000 toneladas de residuos. Los vecinos del municipio y alrededores ya se han posicionado en contra. Se quejan de probables problemas con los olores, fugas de gases, riesgos de incendios y la degradación del suelo de la zona. La plataforma vecinal del municipio ha convocado una manifestación para este sábado. Hablamos con Gloria Gómez de la plataforma vecinal. Buenos días, Gloria.
Hola, muy buenos días y gracias por darnos un poquito de voz.
Cuéntanos, ¿por qué habéis convocado esta concentración? ¿No estáis muy de acuerdo con esta instalación? Cuéntanos por qué.
No, efectivamente, nosotros en cuanto supimos que se pretendía instalar esta plataforma, nos posicionamos en contra, sabiendo, bueno, primero estuvimos investigando un poquito el tema de todas las plataformas, de todas las plantas de biogás, y pues eso, en esa investigación descubres que no es oro todo lo que reluce, que sí, que te venden, nos han querido vender que nos va a traer puestos de trabajo, que es una oportunidad, pero al final creemos que esos beneficios o esos supuestos beneficios no son tales. Al final, el hecho de tener que traer esas 150.000 toneladas de estiércoles, de purines, que aquí no se están generando, hace que el tránsito de camiones por el pueblo vaya a ser desorbitado. Hemos hecho un cálculo que más o menos esperamos unos 100 camiones al día pasando por nuestro pueblo, por la carretera que está justo delante del colegio. Y bueno, no solo en Montemayor, también muchos de los pueblos de alrededor por los cuales también pasarían esos camiones o también se ven afectados por la cercanía de la planta, como puede ser Santibáñez de Valcorba, también se han posicionado en contra, ya digo, entre otras muchas razones. Lo que más asusta, sin duda alguna, es el tránsito de camiones y esos malos olores y la contaminación de las aguas.
Y tenéis este sábado una manifestación precisamente para, una concentración para mostrar vuestro malestar, ¿no? ¿Por qué decidís salir a la calle?
Sí, efectivamente. Hemos decidido salir a la calle porque el ayuntamiento aquí en Montemayor está a favor de la implantación de la planta. Entonces, somos muchos los vecinos que no estamos de acuerdo y queremos que se nos oiga a nosotros y a todos los vecinos, pues eso, de Santibáñez de Valcorba, de Viloria, de Campo Redondo, de Torres Cárcela, esos son muchos los pueblos que nos están apoyando. A lo mejor aquí la corporación municipal, está a favor de la planta, no entendemos muy bien por qué, viendo que en otros muchísimos sitios las corporaciones municipales son unas de las grandes, de las que están más en contra de este tipo de implantación. Primero nos vamos a concentrar en la Plaza Mayor de Montemayor de Pililla a partir de las 11 de la mañana. Vamos a leer un pequeño manifiesto en contra de la planta de biogás y luego vamos a hacer una marcha por la carretera hasta la zona cero, hasta donde se quiere implantar, donde se quiere poner esta macro planta de biogás. Es una ruta de unos 4 o 5 kilómetros.
Porque para situarnos, para que el oyente lo sepa, ¿dónde está justo el núcleo urbano? ¿Dónde se instalaría? Si esos camiones que dices que pueden entorpecer a los vecinos justo pasan por enfrente del pueblo, ¿cuánta distancia hay? Más o menos, para hacernos una imagen.
La planta se pondría a unos 3 kilómetros y medio en línea recta, de, por así decirlo, del centro del pueblo. 3 kilómetros y medio es que no es nada. Es verdad que a lo mejor los camiones, por ejemplo, para ir tienen que hacer más un recorrido mayor porque tienen que pasar por la carretera eso que nos pasa por delante de que cruza el pueblo. Entonces, al final cruza el pueblo por delante del colegio, por delante, bueno, de al final es una carretera de provincial, por así decirlo. Al final es un problema que afecta a... ya te digo, a todo el, a, no solo es el ámbito de la, pues eso, del pueblo como de malos olores, sino que es que nos afecta a todos, porque al final luego esa carretera es por la que tenemos que ir todos a Valladolid para cualquier gestión. El pueblo de Santibáñez está también muy, muy preocupado por esta situación, porque está justo en medio de los dos pueblos, el donde querrían implantar, y esto, y al final es una zona, Montemayor está rodeado de pinares, es que afectaría en a todo el ámbito medioambiental, social y demás.
No sé si os habéis puesto en contacto con la empresa, sí que nosotros hemos hablado con ellos y nos han dicho que sí, que os habían hablado con vosotros, no sé si ha habido un contacto, si les habéis transmitido vuestra situación, vuestras quejas.
Sí, efectivamente, hicimos una charla informativa en contra de la implantación de esta empresa de biogás, y ellos nos hicieron una carta de respuesta a todas esas alegaciones, alegando, bueno, pues eso, dando respuesta a todas esas alegaciones que nosotros poníamos a la implantación de la planta de biogás. La cuestión de todo esto es que son respuestas que, si ellos lógicamente se agarran a que la planta es una planta segura, que es una tecnología que ya está muy probada y demás, pero es que nosotros no ponemos en duda la seguridad de la planta. Tenemos que confiar en que ellos van a cumplir con toda la ley, las exigencias que tienen este tipo de empresas. Pero es que esto no solo va de eso, no solo va de la ley y de cumplir normas, va de que nos afecta directamente a la calidad de vida, porque vivir en un pueblo es un privilegio por todos los beneficios que tiene, y no solo vale cumplir los estándares de calidad que les exigen a una empresa, hay otros estándares de calidad que a lo mejor no se miden con un número.
Gloria Gómez, de la plataforma vecinal del municipio de Montemayor de Pililla, muchas gracias por contarnos este problema, bueno, esta situación que tenéis en el pueblo y que por la que vais a salir a la calle.
Vale, pues muchísimas gracias, repito, a vosotros por darnos voz y por lo menos que dar la información de las dos partes.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza San Miguel botella 1 litro, 1,15 €. Melón verde entero, kilo, 75 céntimos. Yogur Danone griego o de leche fermentada desnatada, varios sabores, pack 4 unidades, 1 euro. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 9,90 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
The Great Edge Cats, con un repertorio musical que hace vibrar los corazones.
Domingo 16 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
¿Qué es lo que suena?
Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, SUV, berlinas... Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Si vas mintiendo.